Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura realizada con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo y producida en asocio con la UN Radio. Este proyecto forma parte del Programa de Memoria Literaria Nacional del Ministerio de Cultura, que declara el 2011 como el año de Rufino José Cuervo. Palabra de Cuervo busca destacar el legado de este hombre que revolucionó el castellano gracias a sus investigaciones relacionadas con la gramática y que lo convirtieron en uno de los más importantes filólogos de Hispanoamérica y el mundo entero.
Palabra de Cuervo.
Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.
Hoy, en Palabra de Cuervo, hablaremos de la obsesión que tuvo Rufino José Cuervo por realizar su obra.
Titulares.
Hoy, en Le Explico, descubriremos el significado de palabra, según Rufino José Cuervo.
En Rufino Callejero, la gente nos contará cuál es la palabra más hermosa del español.
Y, en El Que Sabe, Sabe, hablaremos con el director de la revista El Malpensante, Mario Jurcic, sobre el obstinado carácter de este importante filólogo.
Cuervo delirante. La Radio Bemba.
Así es que hablamos.
Hola, parceros. Muchas personas se obsesionan con lograr metas en sus vidas. Por ejemplo, un colombiano escaló hasta la cima del Everest y lo meritorio estaba en haberlo realizado con sus piernas amputadas.
Su nombre es Nelson Cardona y en una entrevista a un medio televisivo que hizo un programa especial de su hazaña, dijo que tuvo que apoyar su prótesis al hielo azul de paredes que pueden tener 2.000 metros y una inclinación de un 50%, y dar un paso en falso en esas circunstancias hubiera podido ser fatal.
De igual manera, en el 2008 unos policías salieron desde Cali en sus sillas de ruedas, pasando por Tolima hasta llegar a Bogotá. Toda esta hazaña se realizó con el fin de pedir la libertad de sus compañeros secuestrados por las FARC. Eso reivindica que la discapacidad es solo un estado mental.
En el siglo XIX, la salud de los bogotanos no era muy satisfactoria. En todas las familias, muchos niños morían recién nacidos o no vivían más de unos años. Incluso los dos primeros hermanos de Rufino José no alcanzaron a llegar a los 3 años. Cuervo sufría de un catarro crónico y de algo que le diagnosticaron como vejez prematura. Sin embargo, con todo y sus achaques de salud, es el que más vivió en su familia.
A pesar de todas esas afecciones, a los 19 años, Rufino José comenzó a escribir sus apuntaciones críticas del lenguaje bogotano, sin llegar a graduarse siquiera del colegio. Además, por su propia cuenta, aprendió latín, francés, inglés, alemán y, especialmente, el español, que era su lengua materna.
Cabe resaltar que Rufino José Cuervo no solo fue un hombre culto, de muchas lecturas, sino que aplicó un método científico al estudio minucioso de la lengua castellana.
Normalmente, Cuervo se levantaba hacia las 5 de la mañana a misa, sin desayunar. Después de la Eucaristía, pasaba a repartir limosna. Después regresaba a su apartamento, desayunaba y trabajaba sin interrupción hasta las 2 de la tarde. Se daba una hora para almorzar y descansar un poco, y luego, pasadas las 3, retomaba sus labores y trabajaba sin descanso hasta las 7 y pico. Ahí volvía a hacer una pausa, comía algo frugal y rezaba para dedicarse a responder la correspondencia, acostándose como a eso de la medianoche. Esa fue la rutina que mantuvo año tras año.
También tuvo la particularidad de apartarse de la típica imagen del gramático normativo, aquel ser alejado de la realidad. Por el contrario, los estudios de este importante filólogo demuestran que fue una persona que estuvo en permanente contacto con el lenguaje vivo.
De las apuntaciones críticas del lenguaje bogotano, se hicieron 5 ediciones en vida de Cuervo. En 1911, cuando murió, prácticamente dejó lista la 6ta edición que se publicaría también en París en 1913.
El que sabe, sabe.
Hoy, en El que sabe, sabe, Mario Jurcich habla de la labor que desempeñó Rufino José Cuervo como gramático.
Mario Jurcich es periodista cultural, poeta y escritor colombiano, nacido en 1964 en la ciudad de Valledupar, director y fundador de la revista El Malpensante. Ha sido además traductor y presentador de televisión. También se ha desempeñado como profesor de las universidades Javeriana y Los Andes.
Mario Jurcich nos comentó cómo Rufino José Cuervo se alejó de la imagen del gramático normativo, tomando en cuenta las transformaciones que hizo en cada edición de sus apuntaciones críticas del lenguaje bogotano.
Cuervo, cuando publicó su primera edición de las apuntaciones críticas, recordemos que era una persona jovencísima, estaba un poco por encima de los 22, 23 años tenía, y esa primera edición de las apuntaciones críticas, en efecto, es muy normativa. O sea, había un poco como, digamos, el temor que acaba de mencionar Alejandro de que en algún momento no pudiéramos entendernos entre España y entre las antiguas colonias latinoamericanas, y una de las fórmulas que se proponía para contrarrestar ese efecto nocivo era mantener, digamos, unas formas canónicas. En este caso, pues, digamos, del idioma madre, la base sería la lengua de Castilla y los clásicos españoles. Y Cuervo se mantuvo con diferentes variaciones en ese punto hasta que publicó la 4ta edición. La 4ta edición de las apuntaciones críticas realmente tiene cambios extraordinariamente notorios. Incluso en la correspondencia, él le escribió a varias personas diciendo que había llegado a pensar tan distinto sobre las materias de las cuales trataba aquí, que estaba pensando rehacer completamente las apuntaciones críticas e incluso publicarlas con un tipo diferente de título. El ejemplo que a mí me gusta muchísimo, más notorio de este asunto, es cuando uno empieza a rastrear palabras y ve qué dice de Cuervo en cada una de esas palabras. Les voy a poner 2 ejemplos. La primera carta que escribió Cuervo antes de hacer las apuntaciones críticas, él empezó muy jovencito, a los 15 o 16 años, hay noticias de que estaba recogiendo algunas de las voces que después consignaría en este diccionario. La primera palabra, que es tetero, bogotanismo completamente. Entonces él le escribe a un personaje que en la época, un señor que se llamó Juan Eugenio Hartzenbusch, había escrito una obra de teatro que se llamó Los Amantes de Teruel. Este señor hizo una edición anotada del Quijote. Entonces, y la otra cuestión es que este señor, pues, acabó siendo el director de la Biblioteca Nacional y era miembro de la Real Academia Española. Ese jovencísimo Cuervo, que a los 21 años le escribe una carta toda temblorosa y emocionada a Juan Eugenio Hartzenbusch, es una consulta sobre la palabra tetero. La carta es maravillosa, la reproduce Enrique en su biografía de Cuervo, y entonces le dice pues que él ha estado investigando sobre la palabra tetero y le pregunta que si en España existe alguna voz análoga con la cual se pudiera reemplazar tetero. Entonces Hartzenbusch, muy en el estilo de la época, le contesta, bueno, todo soberbio, diciéndole que qué es esa cosa, que a ellos tetero les suena a tetera, pero tetera es una cosa diferente, que la voz correcta es el galicismo biberón, y que así se va a consignar en el diccionario que están preparando en ese momento. Entonces Cuervo, que era tan joven, no se deja arredrar por la supuesta mayor sabiduría de su corresponsal y decide, a pesar de eso, incluir la palabra tetero. Y entonces, cuando aparece en el 63 las apuntaciones críticas, pues ahí aparece tetero. Él consigna, pues digamos, lo que le había dicho Hartzenbusch y esa cuestión. A medida que van pasando las ediciones, va añadiéndole otro tipo de información, pero cada vez se va reafirmando más en que la voz tetero va a acabar imponiéndose sobre la voz biberón. Y es tan así que, una cosa, solo en 1982, ya más de un siglo después de que lo había señalado eso, el diccionario de la Real Academia se avino a meter la voz tetero, que se ha impuesto absolutamente en todo el ámbito de la lengua española. En su momento era un colombianismo y ha ido conquistando, tal como pensó Cuervo que iba a pasar. Pero el ejemplo de cómo cambió él es otra palabra también muy bonita, que es cobija. Entonces Cuervo empezó en las primeras ediciones diciendo que no, lo correcto es decir frazada, como aconsejaban en su momento todos los preceptistas españoles. Sin embargo, en esa cuarta edición uno nota el giro que ha dado en la cabeza de Cuervo la importancia de las voces, y entonces dice que, contra lo que sugieren todos, él no tiene la menor duda de que la palabra frazada va a desaparecer del castellano, por lo menos popular, el que habla normalmente la gente, y que va a acabar imponiéndose totalmente la palabra cobija. Piensen ustedes en lo que ha pasado hoy en día y veremos que tenía absoluta razón Cuervo. No solo eso, a partir de la cuarta edición, Cuervo empezó a aceptar cosas como, que es una pronunciación campesina en Antioquia, como cubija. Y no solo eso, Cuervo empezó a criticar mucho esa manía aristocrática de que burlarse de la pronunciación popular. Entonces tiene muchos ejemplos aquí de cuestiones que después ha estudiado mucho la lingüística, que tienen que ver, digamos, como, a ver, los costeños dicen escoba, nosotros decimos escoba, al menos pues los hablantes de esta altiplanicie, y hay otras partes en que se pronuncia de otra manera y eso. Y entonces Cuervo fue una de las primeras personas, digamos, que le prestó atención a lo de la fonética histórica y a la fonética entendida según la clase social. Entonces, en efecto, él empezó como un tipo muy conservador, pero acabó siendo tan liberal. Entonces creo que él acabó siendo una persona muy distinta a la que fue en los comienzos de su carrera. Las apuntaciones críticas duró la inverosímil cantidad de 6 años en la imprenta, por la razón de que Cuervo pues mandaba los manuscritos, los montaban en tipografía de plomo, le devolvían las pruebas, y él, al señor Guarín, que se apellidaba ese primer impresor de su libro, le devolvía eso lleno de correcciones. Entonces así, con gran dificultad, a los 8 meses lograban sacar un cuadernillo. Entonces ese cuadernillo salía a la venta, y así poco a poco, y luego al final es el sistema de los fascículos de las enciclopedias. Eso era como se hacía, entonces era la manera en que se vendía. En su momento, cuando Cuervo tenía el diccionario de Construcción y Régimen, le ofrecieron casas editoriales publicar eso. Cuervo, como era tan puntilloso con la corrección de pruebas, como además le gustaba mucho una tipografía como elegante y eso, entonces pensaba que si lo hacía con una casa editorial, no lo iban a hacer en el papel que a él le gustaba, con el tipo de encuadernación. Entonces decidió hacer ediciones privadas.
Mario nos comenta sobre la relación entre los dos grandes proyectos de Cuervo, la cerveza y el diccionario.
Para el diccionario de Construcción y Régimen, se pudiera decir que es el único probablemente diccionario en el mundo que ha sido financiado con el producto de la venta de una fábrica de cerveza que los hermanos Cuervo tuvieron en Bogotá. En vista de que, como el diccionario académico no incluía las voces americanas, a principios del siglo XIX empezaron a aparecer en los distintos países latinoamericanos personas que empezaron a preocuparse por esas voces provinciales, como las llama Cuervo, que eran específicas de cada una de las naciones o que eran compartidas en el ámbito general de la lengua. Simplemente para hablarles del título más representativo que se publicó en la década de 1830 es el Diccionario Razonado de Voces Cubanas de Esteban Pichardo. Esa fue como la obra seminal, la obra que dio pie a un montón de libros de ese estilo que empezarían a producirse en América Latina de ahí en adelante. Bueno, lo que hizo Cuervo pues fue insertarse en esta tradición, fue suplir un vacío que existía en los libros y empezar a ocuparse de voces tan marginadas por la Real Academia en España. Hago hincapié en algo que se ha seguido repitiendo hasta el día de hoy. Esos diccionarios de localismos, de voces provinciales, fueron siempre éxitos de librería. En su momento, las apuntaciones críticas, que en vida de Cuervo conoció 5 ediciones y él dejó preparada una sexta que se publicó 2 años de su muerte. Considerando el público lector, considerando la circulación que tenían los libros en esa época, pues se puede decir que estos tomos pues tuvieron bastante impacto dentro del público.
Alejandro Martín, coordinador de la Biblioteca Virtual de la Luis Ángel Arango, matemático y también muy estudioso de Cuervo, nos complementa esta emisión sobre Cuervo delirante. Una mirada sobre la gramática y sobre el lado conservador y moderno de Cuervo, buscando siempre el origen de las palabras.
Se usa una ortografía, se escogen unos sentidos, por más que uno clasifique muchos sentidos, escogió unos, y más si se hace gramática, porque gramática es establecer normas. Entonces, por más que uno quiera ser lo más descriptivo del mundo, al hacer gramática se establecen unas normas y unas reglas de conjugación. Entonces, es chévere ver cómo vivir en ese punto medio es difícil para un personaje como Cuervo. Y es chévere también, digamos, para comparar con lo que es la lingüística de hoy, cómo funciona la lingüística de Cuervo. Pero Cuervo, la pista que lo ilumina más es la pista fonética. Entonces, eso es muy chévere ver cómo él sigue la pista de por qué, gracias a ciertas alteraciones fonéticas, es que en algún momento se va decidiendo por una cierta manera de pronunciar unas palabras y se va separando de maneras de hacerlo distinto. Entonces, pues es verdad que, digamos, por eso yo creo que las apuntaciones es un tesoro, porque en ese sentido es como un Aleph, porque están como todos los mundos. Apunta para el extremo más conservador y apunta hacia el científico más moderno, y de alguna manera uno encuentra un poco de todos esos mundos.
Ahora, una anécdota.
Luis López de Mesa escribió un librito bastante malongo en los años 40 sobre Rufino José Cuervo. Él lo conoció siendo muy joven en París, y cuenta una anécdota que me parece muy significativa a esto que estoy diciendo, y es que se les acerca a alguien, estaban charlando en un parque, y hacerle una consulta gramatical a Cuervo, y él oye con paciencia al contertulio y le dice: pero mire, déjelo así, así es como lo pronuncia la gente, ¿por qué va a hacer una corrección falsa? Incluso pues eso lo llevó hasta el punto en que él fue prácticamente, diría que el principal opositor al diccionario de la Real Academia. O sea, las críticas fundadísimas que le hizo al diccionario de la Real Academia no las ha podido, digamos, corregir completamente hasta el día de hoy. Y estas eran cosas que Cuervo estaba diciendo alrededor de 1880. Ahora, él dijo una cosa: eso no pasa a la vuelta de 20 años. Lo dijo muy expresamente en la polémica con Valera, dijo: ese proceso puede tardar siglos.
Y para terminar con Mario, nos cuenta que echan falta alguien como Cuervo en estos tiempos.
Yo siempre lamento que no haya alguien aquí existiendo tanta tradición filológica en el país. Pues, un tipo con criterio moderno que hiciera algo así como las apuntaciones críticas, a mí me gustaría leerlo.
Rufino Callejero.
La palabra urbana.
Y ahora, vamos con lo que piensa la gente de la calle cuando les preguntamos sobre cuál consideran que sea la palabra más hermosa del español.
Yo creo que el amor, porque abarca muchas cosas, abarca lo que es el amor, los sentimientos, la felicidad, una abarca es muy completa.
Conocimiento, porque pues con el conocimiento uno puede hacer muchas cosas, o sea, sabiendo de las cosas puede actuar mejor, de la mejor manera, hacer el bien por las demás personas.
Bueno, péndole, porque suena bonito, es una flor.
No sé, amor. No sé.
Persona, define lo que uno tiene, ética.
Fascinante, define como la característica más grande que puede tener algo.
Felicidad, porque es tan utópica que parece hermosa.
Pues amor, digamos, porque expresa como la motivación que uno, pues expresa, digamos, que el sentimiento más fuerte que uno tiene.
Esternocleido masticeo, porque es larga, porque es un músculo, porque es chévere, es anatomía.
Palabras bonitas, pero la palabra más bonita es, a mí me gusta la palabra entonces. Es como no sé, continuar una idea, continuar algo.
Amor, porque es una mezcla entre sentimientos y también pues porque por su significado también.
No sé. Creo que es esa, no sé.
Regresiones.
Efemérides en tus oídos.
Durante 5 años, entre 1886 y 1892, Ángel y Rufino José habían trabajado día por día en investigar y redactar la vida de su padre. Ni siquiera cuando tuvo que permanecer en el Principado de Mónaco por 9 meses, postrado por una fiebre violenta que le empezó en diciembre de 1889 y se prorrogó hasta junio de 1890, dejó Rufino José de ocuparse de la biografía del Dr. Cuervo, a tiempo que avanzaba con el tomo segundo del diccionario que comprendía las letras C y D.
Como ejemplo, podemos citar que la Real Academia Española de la Lengua se opuso por lo menos 50 años a la utilización de la palabra líder, la cual es un anglicismo. Las palabras de Cuervo, que aparecieron en la primera edición de sus apuntaciones, solo 30 o 40 años después fueron aceptadas por la Real Academia. Rufino José Cuervo lo que hizo fue darle validez al idioma que hablamos acá, y en ese sentido hizo en el lenguaje lo que algunos años antes habían hecho los patriotas de la independencia. Así se podría decir que hubo una independencia conquistada por las armas y una independencia lingüística conquistada a través de libros como el mencionado.
Cuervo entró en conflicto total con el diccionario de la Academia. Escribió en sus cartas también ensayos extraordinarios en donde explicaba el por qué le parecía tan problemático el diccionario de la RAE. Decía de la Real Academia Española que solo aprobaba una cosa si era vieja o ya se había vuelto vulgar. Para un ejemplo, la palabra tetero entró en el diccionario académico en el año 2001, cuando la palabra tenía al menos 150 años de estarse utilizando en la lengua castellana.
Cuervo fue en el siglo XIX muy normativo, pero en la medida en que aprendía más, empezó a pensar cosas muy distintas con respecto al lenguaje, a tal punto que este personaje, que parecía ser un conservador recalcitrante, al final de su vida estaba pensando cosas diametralmente opuestas a las que había sostenido en la primera edición de su propio libro. Tan es así que en 1890 estaba considerando incluso cambiarle de título al libro. Se especula con que el nuevo nombre iba a ser Castellano Literario y Castellano Popular.
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
Y ahora, en esta sección que nos enseña de dónde vienen las palabras y además revela su significado, hagamos el siguiente ejercicio. De las siguientes posibilidades, ¿cuál es el significado correcto de palabra?
A. Derecho. Turno para hablar en las asambleas políticas y otras corporaciones.
B. Representación gráfica de la palabra hablada.
C. Empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma.
D. Expresiones o promesas corteses dichas con intención de agradar y convencer. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Palabra es una de las que tienen mayores y más extensos campos semánticos del castellano. Hemos abordado en las acepciones una buena cantidad de significados en los que palabra tiene una clara función pragmática, desde pedirla hasta hacer que la palabra genere empatía con otra persona. Palabra, como tal, es una buena muestra de la fuerza del castellano que permite diversos usos para aquellos significados que utilizamos de manera corriente en nuestro discurso.
Los trinos de Rufino.
Estos son algunos de los trinos que nos envían a la cuenta de Twitter @yorrufino. Los invitamos a seguir la experiencia de la web 2.0 en @yorrufino y la página oficial de Facebook Rufino J. Cuervo. A continuación, @yorrufino, porque nos comparte las palabras más bellas del español. Sigan el #numeral palabras de Rufino en Twitter. Saludos, @lenguasculturas y @yorrufino. El lunes nos vemos en la @unijaveriana con Radiopos, para toda la información en nuestras plataformas. Que no muera esta semana sin un abrazo cordial a @yorrufino.
Esperamos sus comentarios sobre Palabra de Cuervo en efemerides@mincultura.gov.co.
Hasta este momento llega Palabra de Cuervo, un proyecto realizado por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo y que se transmite a través de esta frecuencia.
Dirección, Jenny Rodríguez. Investigación y textos, Mauricio Nieto.
Voces, Héctor Delgado y Natalia Montejo.
Grabación, Estudios UN Radio y Estudios Ministerio de Cultura.
Producción general, Víctor Ogliastri.
Santiago Cortés.
Manuel Durango y Estela Carreño. Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.